plazos que aparentemente no existen para hacer estos trámites relacionados justamente con su documentación y regularizar, quiero decir, su situación. Aclarar todos los puntos con quien ya está en línea con nosotros, el jefe de Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolio. ¿Cómo está, Álvaro? Buenos días.
Buenos días. Muy contento de al fin dar esta entrevista con la ley ya firmada y promulgada. Y feliz de conversar estos temas para aclarar todo lo que se necesita.
Sí, ayer le preguntábamos al subsecretario Gali por la entrada en vigencia de la ley, evidentemente desde el momento de su publicación, pero el reglamento es tremendamente importante justamente para dar la información y tranquilidad en relación a los plazos que están establecidos, ¿no?
Claro, y hay varias cosas. El presidente firmó el domingo. Esta semana se publica en el diario oficial y una vez que se publica en el diario oficial se inicia un proceso de regularización que está pensado en dos grupos principales. Los que entraron de forma regular antes del 18 de marzo, pero por diferentes razones perdieron su trabajo, no lograron renovar su visa, tienen dificultades para demostrar sustento económico. Una vez que se publique la ley en el diario oficial, al día siguiente va a haber un sistema donde uno puede postular a una nueva visa, que solo se necesita el pasaporte, antecedentes penales y pagar los derechos a la visa. O sea, es bastante sencillo. Y para los que entraron clandestinos, que no hay fecha, ellos pueden pedir una visa consular y no van a tener sanciones, es decir, no va a haber prohibición de ingreso. Esa es como la primera fecha que uno estaba pensando. La segunda, claro, es la publicación del reglamento, y solo para contextualizar, la ley tiene 180 artículos, más 11 artículos transitorios, y el reglamento, que todavía no se ingresa a la Contraloría, pero ya vamos en más de 100 artículos. O sea, no es una ley sencilla o un procedimiento así corto. Tiene un trabajo importante que hay que coordinar con Hacienda, con la Cancillería, con la Policía de Investigaciones, con un número de ministerios no menor. Una vez que el reglamento tome razón en la Contraloría y esté publicado en el diario oficial, ahí es cuando la ley va a estar plenamente en funcionamiento. Lo que pasó ayer fue algo extraño, porque yo creo que hubo una mala intención, pero se dijo que solo hasta ayer se podía hacerle una petición al subsecretario a través de la oficina de aparte. Y eso no es así. O sea, la ley no tiene nada que ver con el funcionamiento de la oficina de aparte de la Subsecretaría del Interior o peticiones específicas al subsecretario. Hay claramente... La misma persona que dijo eso después de la tarde salió un poco retractándose, pero el daño ya estaba hecho. Entonces, lo que nosotros siempre hacemos es que hacemos un llamado a la responsabilidad y hacemos un llamado también a informarse por las fuentes oficiales. Las fuentes oficiales en este caso son la página de extranjería, las redes sociales de la Subsecretaría de Interior y el Departamento de Extranjería, que prontamente será Servicio Nacional de Migraciones.
Claro, pero para que quede absolutamente claro entonces, que nos están escuchando, que están en estas distintas situaciones, ¿no? El corte es el 18 de marzo del 2020, pero en este periodo, ¿tienen que hacer algo?
O sea, depende del caso específico, y ahí podemos poner distintos escenarios. Si el extranjero ingresó de forma regular, o sea, por un paso habilitado, puede, o si entró antes del 18 de marzo, ¿sí?, pedir la nueva visa. Del 2020, sí. Cosa que recomiendo porque es muy amigable la visa. Y en general la gente que entró a Chile como turista después del 18 de marzo del año pasado, son muy pocos. O sea, más allá del entrenador de Colo-Colo y un par más, están las fronteras cerradas. Entonces son menos de 1.000 o 2.000 personas, es un número muy, muy bajo. Y los que ingresaron de forma clandestina, efectivamente se le abre una oportunidad. Se le abre la oportunidad de pedir una visa en cualquier consulado chileno del exterior, y cuando esté la oportunidad de ir a estamparla para poder integrarse a Chile con visa y con RUT.
Claro, pero para eso tienen que salir del país.
Sí.
Sí, se ha hecho, a propósito de lo que veíamos ayer también, lo que se evidenciaba era mucha preocupación, si uno tuviese que ponerlo en fácil para que se entienda. ¿Quién debería estar preocupado y preocupado de qué exactamente?
En general lo que vimos ayer fue principal gente que ingresó de forma clandestina a Chile. Okay. Bajo la ley actual, la que aún está vigente, eso era un delito. Por supuesto, no había ningún procedimiento penal, o sea, no, nunca se metió a alguien en la cárcel por el ingreso clandestino, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Y en la nueva ley eso se elimina. Uh-huh. O sea, ya no hay un procedimiento penal por un ingreso clandestino. Pero efectivamente, quienes ingresaron de forma clandestina a Chile durante la pandemia, con las fronteras cerradas, principalmente, y un análisis que hemos hecho nosotros, por razones a buscar pegas. Uh-huh. Ellos, efectivamente, cuando llegaron a Chile, no era lo que esperaban, no es lo que muchas veces les prometieron o fueron engañados. Porque trabajar en Chile en pandemia, sin carnet de identidad, la probabilidad de un abuso en materia laboral o de informalidad es gigantesca. Entonces, ha generado un tema. Y ahí sí hay algo muy importante que establece la ley. La ley prioriza los trámites, especialmente en materia de reunificación familiar, de forma consular, y permite también los estampados electrónicos. Entonces, en ese sentido, ya no hay la necesidad imperante de moverse hacia el consulado respectivo o de que una visa por reunificación familiar se tratara igual que una visa normal. Uh-huh.
Sí. Álvaro, nos quedan algunos segundos, pero justamente relacionado con este tema y un tema, ¿no?, que genera muchísima preocupación, salió hoy día en la prensa, de este problema, ¿no?, que tienen los jueces para identificar menores inmigrantes que vienen sin sus padres. Entendemos que hay 31 casos que están identificados. ¿Qué pasa con los niños que vienen sin los padres?
Sí, ese tema es súper difícil, por varias razones. Bueno, uno, dejar súper claro, ningún niño ni adolescente expulsado, y ahí lo regularizamos a todos, les damos visa. ¿Ya? Pero la validación de su identidad es fundamental, porque también puede caer en un potencial riesgo de tráfico de menores. Ahí el problema principal, y lo voy a decir con todas sus letras, sí, Venezuela tiende a no dar documentación o a hacer muy difícil el acceso a la documentación a menores de edad, especialmente menores de 10 años, y cuesta validar el vínculo con sus padres. Entonces ahí lo que se hace es un trabajo con los tribunales de familia, con la red de protección a menores, pero también cuando no tenéis ningún documento tenéis que hacer un análisis que lo hace el registro civil, como de sangre o de ADN, que tiene que después ser validado en el país de origen. Y eso, bajo las condiciones actuales, es tremendamente complejo. Yo diría que el tema de niños, niños y adolescentes es probablemente de los más difíciles en temas migratorios.
¿Son esos 31 o pueden ser más?
Hay más.
¿Cuántos más?
No tengo el último dato, pero hay...
Hay
más de 100 niños extranjeros, menores no acompañados en las redes de protección de la infancia en Chile.
Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, muchas gracias por haber estado con nosotros.